Estimados amigos, estamos en vivo y en directo. Faltan apenas 4 minutos para que sean las 11 de la noche y yo he visto mis mejores galas. Se especuló mucho, los dieron por muertos. Algunos dicen, comentaban que los habían visto por aquí y por allá, buscando firmas en el norte, comiendo guantán por acá, otro refugiado en alguna embajada europea. Pero nada de eso era cierto. Simplemente estaban recargando energía para volver con nuevos bríos. Hoy, junto a ustedes, elegimos de una playa de política a los mejores, en estos Padrino Awards que comienzan con La Cosa Nostra en MB. Que echamos de menos. 11 de la noche, señores, en vivo y en directo, ya estamos en condiciones de saludar a quienes hacen posible que tengamos esta premiación una vez al mes, con esa pausa que tuve, pero una vez al mes. El señor Mirko Macari, ¿cómo está, Mirko? Gusto de saludarlo.
Don Eduardo, tantas lunas, buenas noches.
Qué gusto verlo, se le ve muy bien.
Muchas gracias, como tratamos de estar a la altura de usted, que pone siempre la pauta.
Me gusta, elegante, pelo brillante, un dandy. También está acá con nosotros en el estudio de Mentiras Verdaderas el señor Darío Quiroga. Buenas noches, Darío.
¿Qué tal, Eduardo? Un placer.
Con su corbata también muy...
Sí, de utilería en este caso. Pero bueno, es lo que hay.
Y desde un rincón de Europa, el señor Alberto Mayol también nos saluda esta noche. ¿Cómo estás, Alberto?
Buenas noches, Eduardo. ¿Qué tal?
Se le ve muy bronceado, muy... Como enrostrándonos el cambio de estaciones.
Estoy en el Caribe del Mediterráneo, así que imagínate lo que es eso.
Qué maravilla.
No, nunca he amado demasiado el sol, pero no tengo ninguna alternativa, así que...
Se parece a sus ídolos de Locomía, que es el placer culpable.
Ah, hay un proceso de...
Sí. Sí.
Está como Marc Anthony. De miles, sí. Como Marc Anthony también.
Polera.
Sí, sí, sí.
Blazer y polera. Sí. Veo un poquito más cuidada, incluso la barba. Bien, bien. Sí.
Vamos a la película de mafiosos de Miami, ¿vale?
Nos agrada el look de... El tiempo le ha hecho bien. Manchita, ya sé que vamos contra el reloj. Manchita nos dice que tenemos que ir rápidamente porque vamos primero, antes de ir a conocer las categorías de esta noche, a conocer los personajes que han marcado la pauta en estos días. Quiero comenzar con don Mirko Macari. ¿Cuál será el personaje, el primero que traen a corazón para la revisión de La Cosa Nostra?
Mi personaje es... ¿Cuál es mi cámara?
Esa que está ahí, señor.
¡Plauleado! ¡Pasa nada que te mandaste! ¡Qué más, po! Rodrigo Rojas Bad. Mira, cuando los generales de las legiones romanas volvían victoriosos a la ciudad, se subían a un carromato para ser paseados. Y vitoreados por la muchedumbre. Y la sabiduría romana les ponía detrás siempre un orejero que le iba repitiendo: recuerda que eres mortal. Porque el peligro de la popularidad del baño de masa es creerse inmortal cercano a los dioses. Y lo que estamos viendo es, en la figura de Rojas Báez, la caída de los héroes, los héroes del estallido, quienes posibilitaron que el movimiento fuera exitoso. La primera línea, la movilización callejera, convertir Plaza Baquedano en Plaza Dignidad, que se organizaron y lograron entrar a la convención, no comprendieron que el estallido había muerto porque ellos justamente eran exitosos. Y entonces los impugnadores, los que apuntaban con el dedo, ahora pasan a ser parte de los impugnados. Y entonces, más allá de la figura y la legítima conversación sobre el personaje, que tiene un interés, lo realmente importante acá es lo político. Chile queda en el vacío, los héroes no existen, ¿no? Y por lo tanto, la política retoma su lugar. La política, esa cosa áspera, esa cosa poco sexy, esa cosa dura, porque la magia de la convención ha sido disuelta por el caso Rojas Báez, ¿no? En que las instituciones que están en el suelo, en el piso, manchadas todas por casos de corrupción, cuestionamientos desde la presidencia, la Fiscalía Nacional, el Congreso, los partidos, la PDI, Carabineros, etcétera, estaba esta institución pura, sagrada, que era la convención, que representaba lo nuevo y que no podía estar contaminado lo viejo. Y este hito, a dos meses exactos del momento en que se da por inaugurada la convención, la baja a la arena. Y es una más de las instituciones cuestionadas, y vamos a ver a partir de este caso probablemente cómo el ojo acusador, el ojo inquisidor también se vuelve sobre la convención. En casi una de las escenas finales, el Padrino 3, Don Lucchesi, uno de mis personajes favoritos, poco antes, mi segundo antes de morir, rememora una frase que según Alberto se origina en Maquiavelo, ¿no? Quien construye sobre el pueblo, construye en el barro. Y la lista del pueblo construyó sobre el pueblo. Y ahora el pueblo que lo amó, el pueblo que lo amó, lo abuchea. Una de las leyes del libro de Alberto Mayol, las leyes del poder, según el Padrino, dice que no hay poder en la mentira.
Interesante.
No puede ser más cierto.
Interesante la mirada que plantea Mirko sobre el primer personaje del mes, que es Rodrigo Rojas Báez, y su situación actual, que además está todavía mutando, porque en algún minuto era, no sé qué más tengo que hacer la constituyente, y hoy, a través de un comunicado, da a entender que se está tomando un periodo de reflexión, ofrece las disculpas, la plata que ustedes ocuparon y que dieron para la rifa se utilizó efectivamente en materia de salud, pero como que deja la puerta abierta a continuar, Darío.
Sí, es súper complicado, yo lo reconozco más en términos personales, tengo una cercanía con ese mundo. Yo no sé si alguna vez, Eduardo, de verdad que no te lo había hecho la pregunta antes, ¿estuvo Rodrigo Rojas acá en el...?
Sí, ha estado acá, pero estuvo conmigo al menos dos veces.
Y te dio una sensación, me imagino, de mucha intensidad su presencia.
Sí, y me llamaba la atención también que viniendo de esa calle movilizada, en la plaza, primera línea, tenía una capacidad de diálogo. De hecho, tuvo un diálogo acá, yo no estuve en ese capítulo, estaba Mónica, me parece, tuvo un diálogo con no me acuerdo quién era, pero alguien de otro sector, y un diálogo bastante como republicano, como que se veía un hombre disponible, y se lo escuché a otros convencionales más bien de derecha que veían en él alguien con quien se podía dialogar.
Sí, pasa que él fue uno de los símbolos súper importantes, ¿eh? Había quizá otro símbolo más conocido como la tía Pikachu, etcétera, pero él era primera línea y por lo tanto de alguna manera generó una cercanía. Yo lloré con Rodrigo, que los pocos días antes de la elección, de hecho, cayó en el hospital. Ya a esta altura del partido no sé si eso fue una charada, una mentira, si fue parcial mentira, parcial verdad. Me recuerdo de haber estado de verdad sufriendo 5 días antes, porque yo, te lo digo bien personalmente, bien intensamente, pensé que se moría antes de la elección. Entonces, como yo, miles, si no millones, que vieron en gente como él este amanecer de este Chile nuevo. Y ojo, yo creo que ese Chile todavía sigue amaneciendo, pero en lo que no hay que perderse es que el nivel de mentira que estableció Rodrigo es de tal intensidad, es una mentira ominosa, es aquella cosa en la cual es difícil después clasificarla, te quedas sin palabras, te quedas sin registro. Y por lo tanto a mí me parece que si uno apuesta por construir un Chile nuevo, no puede temblarle la mano, la pera, la voz, la declaración para señalar que ese es el Chile que queremos dejar en el pasado, el de la mentira, ¿ya? Porque, ojo, de repente uno puede decir incluso, pero es que claro, otros lo atacan ahora, los abusos del gran empresariado, la prensa, etcétera. Yo le digo a la gente que quizás siente que en el estallido se abrió un espacio, que está ahora casado con el proceso de la transformación, de la nueva constitución, que de alguna manera en ese mundo uno lo esperaba. Entonces, no puede ser que uno anteponga, que entre en la misma lógica política charcha que uno ha criticado permanentemente del empate. En un símbolo gigante como se construyó Rodrigo Báez, su caída tiene que ser igual de gigante. Y a mí me parece que ahí hay una cosa que yo creo que es interesante en términos pedagógicos. De hecho, Mirko lo ha señalado en nuestros podcasts, en varios espacios, lo plantea yo creo con mucha lucidez y nitidez, que también se abre un espacio. Yo quisiera terminar solo con eso para que Alberto complemente, pero hemos elegido a Rodrigo Rojas como una de las figuras de los últimos tiempos, naturalmente. Se ha copado la gente de informativa, porque hay también una oportunidad que se abre. Es decir, quizás ¿cuántos otros, como Rodrigo Rojas Vade, en los últimos 30 años, en cargos así como parlamentarios, como el que tiene hoy día él, quizás cuántos tuvieron mentiras similares o mayores? ¿Y por qué lo sabemos ahora? Porque es un hombre del mundo independiente, porque no tiene grandes poderes que lo avalen. En ese sentido, a no perderse, que quizás esta caída de este hombre, de alguna manera representa lo que puede ser la política del futuro. Es decir, gente común y corriente, muchos con sus luces, algunos con sus sombras, que asumen responsabilidades públicas y que cuando efectivamente eso no es consistente, caen, en buena hora que caigan.
Alberto.
Sí, yo creo que, redondeando simplemente, es cosa de mirar el día de hoy en la Convención Constituyente. La Convención Constituyente hoy tuvo lejos su día más difícil, su día más duro. Por primera vez la mesa directiva se vio sobrepasada. Y eso tiene mucho que ver con lo que decía Mirko, lo que decía Darío. Se perdió la magia. Se perdió la magia y están obligados a pasar a la política. Quizás es una súper buena noticia porque finalmente de eso se trataba. Pero se acabó el mundo en el cual simplemente cumpliendo un par de ritos, entonces la convención sigue funcionando, sigue flotando. Me parece muy, muy importante comprender el momento y entender que de alguna manera insólita, Rodrigo Rojas Vade movió el mar completo, cambió el clima completo, y eso tiene mucho que ver con el hecho de que las cosas que entran en crisis no por los ataques que le llegan normalmente desde fuera. Todas las cosas que se mueren o que agonizan o que se dañan lo hacen en su propia ley. Y esta convención nació en un purismo muy importante, y ese purismo va a tener que terminarse porque las sombras están igual adentro. Hay seres humanos con sus sombras y hay que aceptarlas, hay que asumirlas. No aceptarlas en el sentido de que se queden allí, que fantástico, no hay ningún problema. No, en el sentido de que existen. Y Rodrigo Rojas Vade es el símbolo de este momento. De hecho, todo lo que pasó con él, que pasó fuera de la convención, ha sido lo más importante que ha pasado en la convención. Eso refleja las complejidades de la política.
Vamos a avanzar esta noche con otro de los personajes que ha marcado la pauta.
Una pequeña cosita, ¿sí? Que me acordaba hoy día de un cuadro muy famoso, ¿no? que retrata los procesos revolucionarios, que la revolución se termina comiendo a su hijo. Estamos tan en una revolución que los hijos de la revolución son devorados por la misma revolución. Eso es lo que necesitan.
Siguiente personaje que ha marcado la agenda. Lo primero que estamos revisando junto a nuestro buen amigo Manchitas y La Cosa Nostra en este regreso con todo a Mentiras Verdaderas. Es candidato presidencial, es el señor Sebastián Sichel, Darío Quiroga.
Sí. Bueno, te cuento, tú lo sabes, Eduardo, se lo cuento a los amigos y amigas que nos ven cada noche en que la red nos saca el congelador y nos pone nuevamente en escena. Estábamos ya con mucho frío, pero bueno, qué bueno estar en este lugar tan cálido. No, el contarle a la gente que nos juntamos días previos con Alberto, con Mirko, y hacemos el análisis entonces de quiénes van a ser, en este caso, los tres figuras de las últimas semanas. Y cuando hicimos la conversación, se lo estoy desclasificando, y conversamos de pronto quién podía ser de la batalla presidencial, porque estamos a 2 meses y medio de una presidencial y como que no calienta el todo. Estábamos preocupados de lo que pasa con Rojas Vade y lo que pasa en la convención, en buena hora. Entonces veíamos si alguno de los candidatos o candidatas presidenciales merecía. Y en realidad el único, con algunos matices que tenemos con Mirko y con Alberto en la opinión, pero el único que está jugando, este es el adjetivo, el verbo clave, jugar. El único que está jugando es sin dudas Sebastián Sichel. Desde mi perspectiva, ya pongo un acento un poco más personal, me parece que es el sueño de los publicistas. Sebastián es el sueño de los publicistas porque yo creo que si él fuera cantante, si él fuera compositor, sería el que haría en una banda, sería el que haría los coros, ¿eh? Se podría dedicar a hacer jingles. Es decir, él entiende la lógica de meter cuñas, ¿eh? Padre, familia, cuña, título universitario, cuña, no voy a respaldar a los parlamentarios que apoyan el cuarto retiro, cuña. O sea, él entiende, está jugando de chico a grande, entiende que con el único que tiene que jugar es con Gabriel Boric, y por lo tanto de alguna manera nos ha mostrado cómo es un candidato, los 6 o 7, si es que medio se mete, que están en competencia, que está jugando, entiende, y va, yo creo, de chico a grande haciendo lo que tiene que hacer, entendiendo que la única posibilidad de él es jugar permanentemente con Boric y esperar que Boric en algún minuto tropiece, se caiga. Y en ese sentido me parece que Sebastián Sichel ha tenido una estrategia, a mí me parece un poquito de plástico, exagerada a veces, tensionando la cuerda incluso con su propio sector político, con los presidentes de partido, con las bancadas, pero hay que darle el crédito que está haciendo política, entendiendo que en 2 meses y medio tiene una elección presidencial.
Sí, Sebastián Sichel ya ganó. Él llegó escondido en la maleta al gobierno de Piñera. Partieron dándole
ya ganó él como persona.
Ah, claro, ya partieron dándole la Golfo porque era como el nombre de este grupito de gente que venía a la concerta y terminó defendiendo al sector, al oficialismo, en un contexto que no puede ser más difícil, ¿no? Es el candidato del sector que gobierna y que gobierna de un gobierno que entregó contra su voluntad la Constitución, entregó la AFP, hundió la economía. Esas cosas en el mundo de la derecha son caras y por lo tanto él está validándose por sobre todas las cosas en ese mundo. En su gallito con los partidos le está diciendo a los empresarios del sector, a los que roncan el sector, es decir, conmigo no hay permisividad para estas cosas de los presidentes de partidos que se arrancan con los 10% y todo. Pueden hacer lo que quieran, pero si no me obedecen, yo los voy a sancionar. Y entonces está construyendo un liderazgo que él sabe que en la derecha no se construyen los partidos de la derecha, se construye en la derecha económica. Y entonces hay mucha ganancia. Como dice bien Darío, él está jugando el juego de ser el retador. Entiende que le toca el rol de segundo, porque la derecha sigue siendo la derecha, y tiene un peso histórico y una votación de base siempre importante en Chile, ¿no? Y sale a buscar al rival. Es como el boxeador que sale a tomar la iniciativa.
Que ya lo hizo en la primera estación, digamos, tuvo que salir.
Ojo, algunos podrán decir, pero cómo esa estupidez de que Boric no tiene hijo. O esa otra estupidez que Boric no terminó su carrera. Ojo, a veces hay campañas súper estúpidas que prenden, como por ejemplo Chilezuela. Y entonces Sebastián Sichel no es ningún tonto y probablemente en una más encuesta aparece en un cierto nicho de votantes que esas cosas son sinónimo de gobernabilidad todavía para chilenos que van a votar, probablemente de grupos etarios mayores. Y él está yendo a buscar esos votitos. Así que tacharlo porque es impopular o es políticamente incorrecto en las redes sociales, de tanto no entender de qué se trata una campaña, que es una puesta en escena.
Ahí, como dice Darío, él juega con Boric porque entiende que es el único y no hay más, y al mismo tiempo en ese juego trata de rescatar algo de lo que podría llevarse Kast.
Y le preocupa a Kast porque Kast no tiene una mala puntuación, de hecho está capitalizando buena parte el voto al rechazo. Y tiene que mostrarse duro, y tiene que mostrarse dominando la escena, porque si no, Kast se lo come.
Alberto, ¿tú cómo ves el panorama, la perspectiva de Sebastián Sichel, uno de los personajes del mes?
Yo creo que ha sido un muy buen candidato. En todo el proceso de campaña ha logrado enfocar muy bien. De hecho, muchas veces no le leen la jugada a sus propios correligionarios. La derecha ha criticado muchísimo a Sichel por esta estrategia de atacar a Boric. Y es curioso. Y él tiene que resolver muchos problemas. De hecho, hablaban de Kast. Y Kast va a ser un problema porque justamente, dado que la derecha se achicó, la derecha tiene la tendencia, cuando se achica, a encerrarse en aquellos que cumplen más su ideario. Y entonces le parece a la gente de derecha que es posible votar primero por Kast y después votar por Sichel. Pero de tanto votar por Kast al principio pueden dejar a Sichel sin nada. Entonces no comprenden lo que implica. Él entendió que tenía que ir por Boric, entendió una cosa que es muy difícil de entender hoy día porque no nos damos cuenta. Antiguamente el trabajo sucio lo hacían otros, pero otros que tenían nombre, diputados, que tuvieran un nombre, que la gente lo respetara.
¿Se acuerdan de los Casalagos?
Exacto.
La elección del 90.
Exacto. Eso no existe hoy día. Como no existe gente más gente que tenga el peso que tiene Sichel, tiene que hacerlo él mismo. Y él no tiene miedo de ir y meter estos temas. Y lo que decía Darío, lo que decía Mirko, es muy importante. El argumento de Gabriel Boric nunca ha trabajado, salió de la universidad sin terminarla, a ser diputado y nunca ha trabajado, es un argumento que a cierta generación de hombres particularmente le molesta mucho. Le duele, le molesta, le da rabia. Hombres de más de 50 años, clases medias, medias bajas, bajas. Es muy duro imaginarse entonces. Entonces entre en la arena personal. Todos dicen, no, mejor no entren allí porque eso es una pelea en el barro. Bueno, a él no le queda alternativa. A Boric se le abrió el mundo, le ha salido todo en un par de meses. Hoy día está incluso sin hacer mucho y avanza tranquilamente. Y entonces él entiende que tiene que salir a jugar ya no del 10 creador, ya no tiene que jugar del 9 que hace goles, tiene que salir a jugar hoy día de Chiqui Chavarría y lo hace bien también.
Estamos revisando el comienzo de este encuentro junto a la Cosa Nostra, que tratamos de hacer con frecuencia una vez al mes, aunque creo que diga otra cosa. Lo que finalmente es una premiación donde usted, a través de las redes sociales, tendrá mucho que decir. Pero también revisamos al menos tres personajes que están ahí en la palestra y que se merecen un análisis especial. Y el tercero de ellos le pegó Meo. Le pegó José Antonio Kast, le pegó Encalado, le ha pegado hasta la Frente Amplio. Es quien está a la cabeza del CERVEL, el señor Andrés Tagle. Vamos a hablar de él, pero antes hacemos una pausa.
Muy bien.
Son las 11 de la noche con 20 minutos. Y al regreso, junto a ustedes, que ya nos tienen convertido en tendencia en Twitter.
No.
Tú, hombre de poca fe, que decía que los futbolistas van a estar ahí. Ah, mirá de quién te reís ahora.
Por eso partimos con Bombalemo.
Exactamente, Manchita siempre lo dijo. Manchita me dijo del primer día, Han calado, no. Pero bueno, no.
El notario está muerto.
Nada, bueno, bueno. Al regreso de la pausa, eso y más acá en Mentiras Verdaderas.
El lado.
¿Y qué fue? Aquí estamos otra vez. Sí, los clásicos están de regreso y de manera presencial. Inti Illimani, Quilapayún y La Negra Esther. Atención, anote, 17 de septiembre, Inti Illimani histórico. 18 de septiembre, Quilapayún. 19 de septiembre, o septiembre, como diga usted, La Negra Esther. ¿Dónde? En el Sporting de Viña del Mar. Entradas en venta en sistema.ticket. Recuerda, al aire libre, con cupos limitados y con tu pase de movilidad. No te quedes fuera de este gran reencuentro. Compra tus entradas por Punto Ticket. Viña en Fiestas Patrias, 17, 18 y 19 de septiembre, auspician Bio Bio, la radio, la red, produce Macondo, Concerte. Así que ya lo sabes, un buen programa en la quinta región. Seguimos entonces con nuestros amigos de La Cosa Nostra y El Padrino World. Habíamos quedado entonces con el nombre del director, el presidente del Consejo Directivo del CERVEL, el señor Andrés Tagle, y me parece que Don Mayol. Comienza.
Así es, nos hemos recordado de Andrés Tagle, obviamente nadie se ha recordado de Tagle como nosotros, pero lo queremos decir porque nos parece que es interesante lo que pasó. Andrés Tagle está a cargo del CERVEL, está a cargo de las inscripciones de las candidaturas formalmente, y resulta que las inscripciones de las candidaturas muchas fallaron, lo supimos, y muchos le echaron la culpa al empedrado, entre ellos el mismo Gabriel Boric dijo respecto al Frente Amplio que había fallado la plataforma. Y entonces Tagle sale y dice, no falló la plataforma. Lo que pasó, dijo, es que cuando van a inscribirse las candidaturas, todos los partidos de la lista deben aprobar. Y entonces pasó que el Partido Comunista aprobó a los candidatos propios, aprobó a los candidatos de comunes, pero no aprobó a los candidatos de Revolución Democrática. Y eso es, y aquí viene la parte compleja porque él da una interpretación, porque parece que no quieren competir. Y eso generó un problema político porque era el secreto mejor guardado dentro de la alianza RD y PC, que habían problemas de relación y que efectivamente el PC había hecho una jugada que esperaban poder subsanar echándole la culpa a la plataforma. Y Tellier, que nunca le ha tenido miedo a las balas, en una entrevista dijo, sí, efectivamente, faltó un clic. Y dijo, y se acabó. Y entonces lo más probable es que haya candidaturas que no puedan ir, entre ellas las candidaturas a senadores de Revolución Democrática, que no puedan ir, sencillamente porque el Partido Comunista no les aprobó, no les dio el clic, no les dio la firma, y con eso entonces que estarían quedando fuera. Entonces Andrés Tagle dijo esto y generó una gran cabeza de caballo de Telier, el Partido Comunista, a Giorgio Jackson en Revolución Democrática. Entonces, simplemente, yo sé que hay una sección de cabeza de caballo, pero vamos a tener otra, pero esta es una gran cabeza de caballo donde le anuncia que van por ello, y eso también pasó hoy día en la Convención Constituyente con el Partido Comunista yendo muy duro contra Jaime Baza.
Ahí tenemos el primer acercamiento a Andrés Tagle, Darío Quiroga.
Sí, solo decir que Andrés Tagle debe llevar, no sé cuánto, 3 meses en el cargo, además que fue bastante cuestionado, es militante UDI, etcétera, con todo lo que eso, y la verdad que no se ha arrastrado de ninguna discusión, cuando uno pensó que iba a mantener así como un bajo perfil, pero en sentidos contradictorios, porque por una parte ha dicho, en realidad, ¿por qué a Marco Enríquez? Salió hace un par de días una declaración, ha tenido un protagonismo bastante inusitado, y la verdad que puede ser determinante, lo ponemos en la figura de Andrés Tagle, pero estamos hablando de toda la institucionalidad de las elecciones, porque hay centenares, no, miles de candidatos a CORES, diputados y senadores que podrían quedar afuera por algunos tecnicismos. Yo no tengo velas en ese entierro, así que no sé si es por culpa del cervelo de los partidos, pero el hecho concreto es que ha estado en la palestra en este tema de las candidaturas presidenciales y parlamentarias.
Claro, al tirar por el water que candidaturas de lado y lado, de la izquierda y la derecha, se le vinieron encima casi. El Partido Republicano sufrió el embate y lo acusaba de una operación política.
De Díaz, que el regreso porque, de Santa María.
Porque,
de
claro, porque darle de la UDI, la directa competencia de
Republicanos
de gas. Claro. ¿No? Y por el otro lado, el consejero Ibañán peleando con el Frente Amplio
y el PC.
Y el PC. Entonces, lo notable es que esa máxima de Ricardo I, las instituciones funcionan, que significa los órganos que arbitran procesos en Chile no son cuestionados por nadie, se ha ido a la cresta. Y eso habla del desplome institucional. En Chile, el Partido del Orden hace gárgara y pone el ojo en blanco para decir que acá las elecciones son ejemplares, nada está cuestionado, no estamos en América Latina, no hay cosas mafiosas, no hay pura, y exactamente eso es lo que está pasando ahora. Está bajo sospecha la institución que es el árbitro de la elección, ¿no? Y porque el ancho de banda del Consejo Directivo del CERVEL es el binominal de comienzo de los 90, el mismo de TVN, el mismo de todas las instituciones que tenían los dos partidos, la derecha, UDI, RN, y la DC, más el PS y el PPD. Y ese era el equilibrio de la mesa. Y eso se ha desarmado, se ha desarticulado, y esto tiene consecuencias estructurales, porque la elección puede quedar impugnada. Mm. O la conformación del nuevo escenario ejecutivo, Congreso, CORE, etcétera.
¿Cuántos años era en ese momento en que la DC no pudo inscribir sus candidatos y en menos de 24 horas le hicieron una ley
a dos? No era tema.
Los viejos buenos tiempos, dirán algunos. Señores, nos vamos a la primera categoría de la noche. Atención, preste mucha atención. Usted, desde su teléfono, si está ahora conectado, donde sea, en cualquier rincón del país, Santiago, Concón, Viña del Mar, Reñaca, Iquique, Antofagasta, no sé, desde la zona del extremo austral, tome su teléfono y participe con nosotros a través de nuestra plataforma en Twitter, donde usted puede aportar su voto. Primera nominación, primer premio de la noche, es el premio Michael Corleone. Como sabemos, Michael Corleone, magníficamente interpretado por Al Pacino, es el hijo menor de Don Vito Corleone. Fue el único de los 3 hijos varones del padrino que no se involucra en los negocios de su padre. Por el contrario, estudia en la universidad y luego sirve en el ejército de Estados Unidos. Pero cuando atentan contra la familia, no le queda otra alternativa que sumarse a la mafia y llega a ser el nuevo padrino. Por su gran talento y, por supuesto, su inteligencia. Es el gran don, pero claro, no tan brillante y profundo como su padre. El primer candidato, Mirko Macari.
Bueno, se nos presentó conversando sobre este personaje de Michael Corleone una unanimidad. ¿Ah? Y coincidimos.
Unanimidad. Todos votamos igual. Perdón, ¿qué me están diciendo? Aunque, los tres están de acuerdo por vez primera.
Sí, por vez primera.
No,
por vez segunda.
Segunda vez.
¿Cuándo fue la
Fredo?
Fredo. Tiene toda la razón.
Fredo. El gran Fredo de estos 4 años. Porque Jaime Baza, ¿no?, encarna muy bien un talento. Que no se ve en ninguna otra parte del escenario político. El talento en estos minutos escasea. Pero el talento de Michael Corleone es un talento trágico. es decir, es alguien que comprende muy bien cómo tiene que moverse y articularse y jugar, pero siempre está tensionado por un escenario que lo tira de vuelta a posiciones que no le gustan. El día domingo hay varios episodios para destacar a Baza en este rol de Corleone. El día domingo, cuando la mesa tenía que pronunciarse, estaba todo expectante respecto de lo de Rojas Vade, ¿no? A mi juicio, la mesa completa saca una declaración muy penca, ¿ah? Muy con olor a empate, muy con olor a defensa corporativa. Y dejó una mueca, entonces, no sonaba como tenía que sonar, que es lo único importante cuando vivimos la era de la telepolítica. Y vas al día siguiente, toma carta en el asunto y sale diligentemente a hacer dos cosas. Dice, no habrán defensas corporativas, porque sabía que la primera de comunicado sonaba defensa corporativa, lo despeja y él mismo toma la iniciativa de ir detrás de los posibles delitos que hay con Rojas Vade. No, y entonces toma la iniciativa, cuando todos, incluyendo desde Loncón al resto, están un poco pasmados. Ahora, Michael tiene una familia detrás y Baza la tiene. Ah, detrás de Baza está el grupo de constitucionalistas progresistas, ahí está la Maya Alves, está Cristian Vieira, pero sobre todo Fernando Atria. Ellos están jugando juntos, no solo entienden de técnica jurídica para redactar una nueva constitución, sino que tienen un diseño estratégico de poder.
Permítame un segundo, porque dado que hay una unanimidad, quiero presentarle a la gente en pantalla la votación para que la pueda ver en este instante cómo está funcionando. Señor director, cuando pueda nomás muéstralo ahí en pantalla cómo está funcionando esa votación. Y ahí dice, se merece Jaime Baza el premio Michael Corleone, llegó al poder en circunstancias y busca estar a la altura. En este caso, como hay unanimidad, es el pueblo contra ustedes. Es o el pueblo con ustedes.
Con nosotros.
Sí, el pueblo contra ustedes, un 86%.
Sí.
No, el pueblo contra ustedes. Ahora, mira, ahí se movió a un 16.
Sí.
Sí, es más que la prueba. Bueno, quedan 4 minutos para votar en nuestra cuenta de Twitter. Encuentran esa y el resto de las categorías.
Yo creo que probablemente Alberto va a hacer un pequeño matiz, porque el día de hoy, quizás, si hubiéramos conversado este tema hoy, a esta hora, la votación podría haber sido distinta, pero lo hicimos ayer, y es cierto, para que lo sepa la gente, que concordamos en que Baza era. Yo haría un matiz. Establece Mirko que en realidad lo que hay detrás de él son los constitucionalistas progresistas. Yo me gustaría decirlo, traducirlo. Lo que está detrás de Jaime Baza es Revolución Democrática, que es básicamente el diseño, en una exposición memorable que hizo hace algunos días atrás justamente Mirko Macari, donde establece esta dupla de oro de Elisa Loncón como una reina, una figura de reina, y este Jaime Baza como un primer ministro que ha tenido la capacidad de hacer la política en la convención, que es especialmente un espacio hasta ahora simbólico, y en eso lo ha hecho muy bien, y por eso lo nominamos como nuestro Michael Corleone, aunque probablemente Alberto instale algunos matices en los cuales también estaremos de acuerdo.
¿Te escuchamos, Alberto?
Sí, no, es muy simple, la verdad es que más que a ver, Jaime Baza se merece completamente, a mi juicio, el premio de Michael Corleone. Él, en la trayectoria de estos 2 meses, ha sido brillante, pero hoy le tocó un día muy difícil. Justamente lo habíamos dicho, después del afer Rojas Vade, viene este día de crisis, y en este día él cometió un par de errores. Sometido a la presión, sometido al estrés, algo que le pasaba mucho a Michael Corleone, una escena bien de Michael, pero de la tercera película en el fondo, cuando ya empieza a demostrar desgaste. Lo que le pasó hoy día fue que, incluso en un momento de mucha presión, él va y dice, situaciones como esta, instancias como esta, son aquellas que hacen temblar el proceso constituyente, ponen en duda el destino de esta convención. Eso generó mucho malestar. Uh-huh. En los sectores más cercanos a Jaime Baza, y sobre todo en aquellos sectores relacionados con la lista del pueblo original, y en cambio generó un gran placer en el sector más duro de la derecha, que se felicitaban y hacían muecas y se sacaban fotos en el momento de la crisis, porque básicamente están en contra de que exista la convención constituyente. Entonces es muy interesante que Baza está pasando por su gran crisis. La gran diferencia entre un gran Michael Corleone y sobre todo un Vito Corleone y los que no lo logran es que luego la crisis logra superarla. Vamos a ver en los próximos días si la supera, pero está pasando por un momento difícil, le ha tocado ese momento donde llega a su casa, se va a tomar un café y le viene un ataque diabético porque la cosa está difícil. Estamos en el Padrino 3.
O cuando lo balearon en su pieza en la casa Las Vegas.
Estamos asistiendo entonces a ese proceso, a su propia épica, a su propio relato para Jaime Baza, que es el Michael Corleone de esta primera categoría que revisamos esta noche. Tirón de orejas para todos aquellos que no están participando. Participe usted también. ¿Cómo va esa votación, señor director? Lo podemos ver. A ver cómo va la cosita ahí en redes sociales antes de ir a la siguiente categoría. Recuerde que usted vota en nuestra cuenta de Twitter. 88 versus 12. El pueblo está con la Cosa Nostra.
Por supuesto.
El pueblo está en sintonía con los designios de la Cosa Nostra. El Padrino Words es nuestro hashtag y ahí en nuestra cuenta de Twitter, @mentiraslared, puedes participar tú también. Desde el televisor, si estás mirándonos en tu computador, también participa. Si estás mirando en tu celular, participa. Lo importante acá es generar la masa crítica que opine. Señoras y señores, nos vamos a la segunda categoría de la noche. Atención, Sonny Corleone. En los códigos del Padrino, es el mayor de los hermanos Corleone, criado para ser el continuador del legado de Don Vito. Valiente y corajudo, me gusta la palabra corajudo. Un hombre de acción y de armas tomar, pero estos atributos también lo terminan cegando, imponiéndole ver el panorama más completo antes que lo más táctico. Es un mal estratega y siempre permitió que la pasión lo dejara ciego. Fue como, de esta forma, él encuentra ese conocido final en el peaje de la vida. Señores, los candidatos. Darío Quiroga.
¿Yo candidato a Sonny Corleone?
Bueno, ¿quién es su candidato
a Sonny Corleone? Perfecto, gracias, me había preocupado.
Te ya fue.
Sí. Tengo algo de Sonny Corleone también, hay que decirlo, me lo dicen los chiquillos. Mi Sonny Corleone es un político, esto es lo interesante, es un político de muy alto fuste. Tiene una capacidad frente a las cámaras, lo hemos conversado con Mirko Alberto, que probablemente no tiene nadie más en la política chilena en los últimos 20, 30 años. Y sin embargo, la cagó. Nos referimos, o yo me refiero, a Marco Enríquez Ominami.
Ahí vemos la foto.
Ahí está.
De Marco Enríquez Ominami.
¿Ah? Meo, ¿ah? Orina, como dicen algunos. Marco Enríquez Ominami.
Orina.
Qué fome ese chiste, ¿eh? Marco Enríquez Ominami, que ya hizo una jugada que de alguna manera es extraña, pero que uno podría entender que tiene una perspectiva estratégica. Ojo, ¿eh? Nosotros, fundamentalmente Alberto, en el libro Las 50 Leyes del Poder, señala permanentemente, y cuando pone a Sonny como ejemplo, plantea una de las leyes del Padrino, es que un buen táctico puede ser un mal estratega. Y de alguna manera Marco ha mostrado durante todos estos años, en cada una de sus campañas, que es un buen táctico, es decir, se mueve en la cosa chica, qué es lo que hay que hacer, cuál es la cuña, cuál es el momento, dónde sale. Y nos ha mostrado siempre cierta capacidad. Pero parece que estratégicamente está muy mal asesorado, o derechamente no está asesorado, porque tomó la decisión hace algún tiempo atrás, con mucha extrañeza en quienes lo han seguido, de hacer prácticamente una vuelta, nunca sabemos por qué, nunca supimos por qué, vuelta a los brazos de la Concertación, a la Democracia Cristiana. Estuvo en las elecciones, en las mega elecciones del 15 y 6 de mayo, apoyando a candidatos a gobernadores, alcaldes, etcétera, de la ex Concertación, del PPD, radicales, incluso Demócrata Cristiano. Apareció en cuánta foto hubo con Fuad Chaín, parecían mejores amigos. Y sin embargo, cuando asumió ese camino estratégico, extraño, a mi juicio muy equivocado, pero que tenía una cierta lógica, después de hacer eso, de encontrar un grupito chico de mejores buenos amigos, como por ejemplo el senador Guillé, como por ejemplo Navarro y otros, incluso hasta Arboe, decide a última hora, entusiasmado probablemente con el buen resultado del juicio que lo exculpa, del juicio más mediático que tuvo, y decide de la noche a la mañana, se inventa una candidatura presidencial que en estas horas vive momentos cruciales, pero más allá de si finalmente termina estando en la papeleta o no, me parece que lo que hizo fue responder a algo que no tiene ninguna racionalidad política, a lo más un pequeño negocio personal muy mediocre desde mi perspectiva, si es que es así, y sencillamente acudió, recibió el llamado, salió corriendo, terminó en el peaje acribillado, porque va a terminar con o sin candidatura, absolutamente solo, y se va a seguir degradando como alguna vez fue una promisoria figura política.
Antes del candidato Sonny Corleone, de Alberto, quisiera ver el resultado final ya de la primera categoría. ¿Qué dice el pueblo versus la Cosa Nostra? A ver. Ah, fue paliza, ¿eh? 88,5. 88,3, 11,7. Lo que demuestra que la Cosa Nostra está bastante conectada.
Sí, con, y ahora va a ser paliza a Marco Enrique.
O con sus bots.
Nuestros bots.
Sí. Vamos a ver ahora, cuando la gente tenga que dividirse y tomar ventaja sobre uno u otro de ustedes, porque la unanimidad no puede estar en cada una de las categorías. Estamos en la categoría Sonny Corleone. Ya sabemos que Darío va por Marco Enríquez o Minami. ¿Quién será el próximo acribillado, Alberto Mayol?
Me refiero para Sonny Corleone de esta noche a Gabriel Boric.
Upa.
Gabriel siempre ha sido un Sonny, alguien inteligente, con gran poder de fuego, pero que a veces la pasión lo arrebata. Últimamente ha tratado de salir de ser Sonny y ha sido más Michael, es cierto, ha logrado ir evolucionando. Pero hay que recordar simplemente que si le ofrecían una reunión en París con Palma Salamanca, él la tomaba y se armaba una crisis de vuelta. Si le pasaban una polera de Jaime Guzmán acribillado, entonces se sacaba una foto con la polera, no medía las consecuencias, si era divertido, le parecía bien y punto. Bueno, ese Sonny lo ha ido dejando atrás, pero hablábamos hace un rato de Sichel, y Sichel va directamente a la rodilla con todo y sale a decir cosas personales de Gabriel Boric. Y Boric, en vez de dejarlo ir, en vez de dejarlo, pisa el palito porque aparece la pasión, le aparece el bicho adentro. Dice, no, yo tengo que contestarle a este Gabriel, ¿qué se cree? Él va puntero, no tiene nada que contestar, tiene que estar tranquilo, tiene que estar relajado. No, él va y contesta. Y empieza a denostar, yo no, efectivamente no soy padre, pero tampoco tengo padrinos. Y empieza a meterse en otro tipo de cosas. Bueno, resulta que efectivamente Gabriel Boric allí entra en una fase Sonny. Y eso es riesgoso. Él, en esta candidatura en la primaria, logró ganarle a un super Sonny, que no puede ser más Sonny que Jadwe. Pero él también es un poco Sonny, tiene que tener cuidado. Logró moderarse, logró tranquilizarse, pero ahora es el momento en que tendrá que demostrar, ya en una elección como esta, yendo primero, si efectivamente, tal como le tocó a Sonny Corleone, gobernando el imperio, a ver si es capaz de sostenerse en pie.
Tenemos ya dos candidatos para el segundo premio de la noche. Buen táctico, mal estratega, comete errores fatales, Sonny Corleone. Tenemos a Marco Enrique Minami en la voz de Darío, a Gabriel Boric en la voz de Alberto, y Mirko Macari, ¿qué sorpresa nos depara?
Mi Sonny Corleone, efectivamente, a diferencia de los anteriores, muere en el peaje, porque Marco Enrique Minami solo trató de dar unos manotazos abogados y no lo dejaron. Gino Lorenzini fue a saltar la cuerda afuera del Cervel para inscribir su candidatura. Un jefe de regimiento, en el lenguaje del padrino, espectacular. Capo, logró en su minuto tener contra la cuerda a Sebastián Piñera, acusándolo de estar metido en la... ¿Se acuerdan ustedes, no? Sí. Un episodio muy mediático en unas triangulaciones de la AFP. Le pasó una cuenta muy dura por la jugada de los bancos y la lid económica para sacar a su gran emprendimiento Felices y Forrados del juego. Uh-huh. Y entonces hace alianza con Parisi, pero Parisi también quiere lo suyo. Y Parisi es el dueño del perro.
Parisi que tenían agendas propias.
Claro, Parisi es el dueño del perro. Y entonces se tiró de puro caliente, solo contra la pared, cuando lo que le correspondía era ir de candidato a senador. Ganaba igual. Si ya Franco tuve candidato presidencial, yo voy de senador. Y probablemente Franco no iba a salir presidente y Lorenzini sí podía ser senador. Pero de puro caliente, de puro arrebatado, okay, que es, de puro temperamental, es mi candidato a Sonny. Murió cuando podría haber entrado por la puerta grande al Congreso y dejar una grande ahí, se transformarse en un tremendo personaje.
De puro caliente, como dice Mirko, para Gino Lorenzini la nominación. Tenemos ya la posibilidad de ver tendencias sobre esta segunda nominación. Adelante, por favor.
No tengo dudas.
Dice así, ¿quién merece el premio Sonny Corleone? Hasta ahora, 61% está con Marco Enrique Dominami, el candidato de Darío, que arrasando, contra la selección chilena, arrasando, Darío. Boric está con un 12,5% y Gino Lorenzini está con un 26,5% en la segunda ubicación. Gabriel Boric está quedando atrás en esta, por lo menos.
Está empezando.
Y una baja votación es como un voto de apoyo a Boric en este caso. Vamos a ver cómo sigue avanzando.
Queda mucho antes de ganar, entonces la gente lo ve mucho.
Es muy público de la red. Ahí tenemos esa segunda categoría. Usted siga votando a través de la cuenta en Twitter. Vamos a la siguiente categoría. Avanza la noche.
La red.
Son las 11 de la noche con 55 minutos en vivo y en directo. Está preciosa esta noche. Es el premio Fredo.
Fredo,
uno de los personajes más controversiales de la saga El Padrino. En un mundo de astutos sobrevivientes, Fredo, el hijo medio leso de Don Vito, sale tonto. Lo peor es que no lo sabe, o lo sabe y no quiere aceptarlo. Por eso tiene una ambición desmedida para sus pocas capacidades. Cada vez que trata de hacer algo bien, lo hace mal. Se parece un amigo mío. Alberto tiene la primera voz esta noche. Alberto.
Sí, mi nombre es Enrique París, el ministro de Salud, que estaba convencido, al igual que Fredo, que él era mucho mejor que Mañalich, que era mucho mejor ministro, que le iba a ir mucho mejor. Bueno, Enrique París, efectivamente, luego de un par de semanas de tranquilidad, estas últimas semanas ha vuelto por su fuero, que son la confusión, los errores no forzados. Entonces parte diciendo, a ver, los niños no pueden viajar sin estar vacunados. Entonces la gente le dice, perfecto, ¿dónde lo vacuno? Ah, que no lo puede vacunar. ¿Y cuándo se podrá? Luego. ¿Y desde qué edad? Ahora dicen, desde los 6 años. ¿Y cómo se definieron los 6 años? No tengo idea, porque en ningún país se vacunan antes de los 12. Ah, pero entonces ¿se puede viajar con niños menores de 6 años porque no se pueden vacunar? No, de momento no pueden viajar. ¿Y cuándo habrá entonces vacuna para los niños de 6 años? Ah, bueno, todavía no sabemos. ¿Y por qué otros países no vacunan a los niños? Bueno, porque son estúpidos, dice Fredo. Bueno, ahí tenemos una gran lección de cómo se es muy, muy, muy estúpido y no se es capaz de comprender en absoluto lo mismo que él mismo está diciendo. Eso es lo que pasaba a Fredo con frecuencia, eso es lo que terminó con él en una situación trágica. Enrique París, que creía ser más que Mañalich, la verdad es que no le llega ni siquiera a la rodilla.
Enrique París, el primer nominado para el premio Fredo. Mirko Macari, su candidato o candidata.
Mi candidata es una candidata que yo no sé si está de candidata a esta altura. Upa. Porque ganó la primaria de su sector, Yarna Proboste desapareció. Viene con el ritmo de presidenta del Senado, aquel que la encumbró por ahí con los mínimos comunes en esta posición mágica en su momento, ¿no? De ser capaz de ir a conversar con Piñera y no terminar muerta en el peaje por ese hecho. Se entaló por parte de la élite política como la gran salvación, pero ganó una primaria charchita de su sector, muy menor. Y fíjate que desapareció, nombró de jefe de comando de campaña a Alejandro Goic, y mientras sus dos contendores principales, a quien ella debería querer alcanzar, están métale balas para allá y para acá entre ellos, ¿no? Alejandro Goic todavía no termina de filmar su película, todavía no asume la jefatura de campaña para una elección que en dos meses
está en el cóctel.
Claro, y cuando le preguntan por el conflicto entre Boric y Sichel, ella dice, como ex segunda autoridad de la República, están en una disputa por la mayor virilidad. Cuando podría haber dicho, se están midiendo la pichula encima de la mesa y sube al tiro en la encuesta.
Sale Goic, entra Macari.
Tiro en la encuesta, ya estaría ganando. Entonces, no, pues está.
¿Y qué hubo en cualquier momento entre el profe Rosa con Don Carter acá?
Infórmele que estamos en campaña, Yarna, avísenle que estamos en campaña.
Se la medían con una winchita. Ahí tenemos entonces a Yarna Proboste, es el segundo nominado.
Perdón en francés.
Pichulé.
Antes de ir a Darío, en este que es el último episodio de La Cosa Nostra en la red. Ya, no, después de todo.
Después de la pichulé.
Malo que vayamos para sacarlo del refrigerador. Y una, por una vienesa, para acá. Vamos a ver los resultados de la categoría anterior. Sonny Corleone, los candidatos Marco Enrique Ominami, Gabriel Boric, Silvino Lorenzini. Y es Marco Enrique Ominami. Mira cómo se levanta ahí, cómo celebra con su bailecito. Darío es el gran ganador de esa primera categoría. Meo es el premio Sonny Corleone. Mire la celebración de Darío, por favor.
Es como Rubén Martínez.
¿Será como el baile de Pikachu, una cosa así?
No, cuidado.
Tranquilidad. Fuente. Vamos con tercera o tercer candidato de la noche. En la categoría Fredo. ¿Qué pasó? No entiendo yo. Darío, es tu momento.
¿Es mi momento?
Sí.
Ya, Fredo, yo tengo un candidato, no hay ni una posibilidad, pese a que hay que decir que Macari se la jugó bien con Yasna, no hay ni una posibilidad que pierda esta categoría.
A ver.
Ni una. Diego Ancalao.
Este merecía un bombalé. Este merecía su bombalé, Mirko.
Mirko, ¿estás disponible a ayudarme? Oye, ¿qué diría bombalé de Ancalao?
Pasar a ser un vivo por tonto. Ese es el problema.
¿Qué diría bombalé de Ancalao?
¿Dónde crees, mapuche? El Senado se va a falsificar la firma. Te meten al Senado por ladrón. Eso iría a un balón.
Bueno, ¿qué diría yo de Diego Ancalao? Ancalao como Fredo, que trataba de hacer un negocio, ay, nunca le resultaba, lo mandaban a cualquier cosita. Ya, Dieguito, Ancalao, chanta la banda, tratar de ser diputado, no le resultó, trata de ser senador, nada. Entonces de repente se le ocurrió a Diego Ancalao, presidente. Se mandó a comprar, oye, ahora te compró unas resmas, mandó a comprar, no sé, 20 resmas, 30 resmas. Y las imprimió con cualquier cosa, se mandó a hacer una goma, Gomalandia, desde 1948.
Timbres de goma.
Y le puse. Ponte cualquier nombre de un notario, cualquiera nomás. Hizo. Y entonces las tenía en unas cajas. Y dijo, voy a empezar a promocionarme, dijo, voy a ir para la tele. Ahí nomás te digo. Y en algún minuto dice, bueno, vamos a tratar de generar una alianza con la Lista del Pueblo. Y yo creo que él supuso, en la única momento inteligente, dijo, voy a decir que ya tengo tantas firmas, venía diciendo hace meses que tengo 25.000 firmas, y se asoció con la Lista del Pueblo 10 días antes, y dijo, aquí la hago, porque la Lista del Pueblo la tiene toda, ahí varios cayeron, y supuso, dijo, hago firmas reales y estas hojitas las voto. El tema es que ya la Lista del Pueblo, que venía media devaluada, y en pocos días habrá juntado 5.000 firmas de verdad. Y ahí donde hace la gran Fredo, porque por último en ese minuto, él sabía, Diego Ancalao sabía que lo que tenía era papel picado, y decide hacer la performance completa, ir hasta donde Andrés Tagle, al Cervel, y presentar 25.000 firmas, todas falsas. Eso es lo que hace Diego Ancalao. Y por lo tanto, bueno, creo que de verdad, si uno mira al padrino y mira la figura de Fredo, me parece que es un Fredo de oro. Se cae, nunca pone freno de mano y termina en el fondo de un lago muerto.
Vamos a ver entonces con una tabla de Ouija qué dice el notario respecto a lo que sucede con Diego Ancalao. Es el candidato de Darío. Los candidatos entonces para el premio Fredo, y de hecho podemos ver de inmediato.
Nos falta...
¿Ya lo dijo, pues?
No, partió con...
Ah, perdón.
La previa estuvo buena.
Ahí está. Mira, Diego Ancalao, muy bien. Oye, pero Darío no se enchufa muy bien con quién ya ha presentado su candidatura o qué, pero de que va punteando, se jacta, con 57,
oiga,
casi 58 en este minuto, Diego Ancalao va punteando. Yanna Proboste está con 13 y en segundo lugar está Enrique París, que es el candidato presentado justamente por Alberto Mayol. Hacemos una pausa comercial en nuestra cuenta de Twitter. Usted puede ir opinando y votando. Al regreso de la pausa, premio Don Antobello, Athens Down. Y además, el premio final, la cabeza de caballo, Cartoon, que lo tenemos ahí, el caballo que se fue degollado, igual que el candidato, acá, en Mentiras Verdaderas. No te separes de nuestra sintonía. Este 28 de septiembre se cumple un nuevo natalicio de Víctor Jara, músico, compositor, dramaturgo y actor, pieza fundamental del patrimonio cultural que fue brutalmente asesinado durante la dictadura. La idea es que en este nuevo aniversario celebremos su vida y obra, un legado que está más vigente que nunca. Por el derecho de vivir en paz, Festival FAM Víctor Jara 2021. Este 28 de septiembre con grandes artistas como Jorge Culón, Los Vázquez, Nano Stern, Roberto Márquez, entre otros. Desde las 18 horas por las redes de la Fundación Víctor Jara. Más información y adhesiones en fanvictorjara.cl. Estamos con los Padrino Awards y vamos a ver de inmediato quién fue el ganador de la categoría anterior. Señores, por favor, en la categoría Fredo, y los resultados dicen lo siguiente. Con un ¡epa! 63,9%, Diego Ancalao, su candidato. Oiga, Quiroga está inexpugnable.
Mi candidato a Fredo, que bien. Mi
candidato
claro.
A Fredo, sí, sí. Por supuesto. ¿No? Sí.
Mirá a quién te burlaste, Ancalao, mirá a quién te burlaste.
¿Qué sonidos vienen desde el espacio para este segundo triunfo?
¡Pikachu!
Bueno, mira qué bonito, los sonidos etéreos para Darío Quiroga, que lleva su segundo premio de la noche.
Esta fue personal,
¿eh? Sí. Después.
Vamos a ir a la siguiente categoría.
¡Pica, sí!
Después de las 12, 8 programas.
Esto, ya partimos con cóctel.
Claro, la previa del cóctel.
¡Pica, sí!
Una manchita, es bueno, manchita.
Una manchita. Sáquenlo del switch a manchita.
Ya, orden, muchachos. Los vamos a la siguiente categoría. Don Altobelo, Don Altobelo. Oh, la categoría que muchos estaban esperando. Porque Don Altobelo se lo pasa diciendo que él ya va de retirada, que no tiene ningún interés. Pero a medida que avanza la obra, uno se da cuenta de que tiene intereses. Sí, señor. Contrarios a los de Michael Corleone. Sin embargo, hasta el final, siempre pasa piola. Mirko Macari, ¿quién es su candidato? ¿O candidato?
Mi candidato está en el seno de la convención constitucional.
Ah.
Y así como nuestro Michael Esbaza, el hombre público que hace la jugada y representa a la familia detrás, aparece el gran ideólogo del proceso de una nueva constitución en Chile, que es don Fernando Atria.
Fernando Atria.
Nos dijo cuando yo era director del Mostrador en una entrevista muy famosa por allá del 2014, habrá nueva constitución por las buenas o por las malas.
¡Epa!
Y él viene trabajando en ser el próximo Jaime Guzmán desde los tiempos de la Escuela de Derecho de la Chile, donde tenía un grupo de alumnos que lo seguían, y en la famosa toma de derecho del año 2009 de la Chile hace clic con los autonomistas, con el movimiento autonomista. Uh-huh. Y después, dos años más tarde, se va a transformar en el ideólogo de todo el concepto de la educación sin lucro, o la muerte de la educación de mercado. Entonces Fernando Atria articula hoy día las líneas gruesas, macizas, de lo que va a ser la nueva constitución no neoliberal, y además define la estrategia de poder. Es él quien se da cuenta que después de la elección de convencionales, los dos tercios, que parecían una ignominia, porque ese tercio iba a servir de veto a la derecha, uh-huh, los dos tercios pueden ser exactamente todo lo contrario. Derrotar a la derecha en el objetivo de conseguir el tercio de veto, los dos tercios se pueden transformar en la fuente de la legitimidad de lo que va a ser su constitución. Y por lo tanto le está buscando darle un respaldo y una legitimidad, incluso con votos de derecha, lo que es muy inteligente. Y la sagacidad y el tras bambalina, el silencio con el que se mueve en esto, lo convierte en un gran Altobelo, un personaje que va como de tonto secundario por la vida, que ya no tiene mucho que hacer, pero es quien realmente mueve los hilos.
Fernando Atria, el primer candidato entonces de Mirko Macari para el premio Don Altobelo. Alberto Mayor, ¿quién es su candidato o candidata?
Bueno, efectivamente Hugo Legrand decía que había una estrategia muy buena, que es andar por la vida siempre de huevón. Yo alto velo, eso es lo que hace. Dice, mire, yo no estoy en esto, realmente yo vengo a ayudar aquí, no voy a hacer otra cosa, en fin. Bueno, efectivamente, Mirko dice, sí, detrás de Baza está Atria, sí, pero detrás de todos ellos, ¿quién está? ¿Ah? Detrás de todos ellos está Giorgio Jackson. Giorgio Jackson es el personaje, el alto velo fundamental. Él está pensando fundamentalmente en que hay tres grupos que tienen que aprobar la nueva constitución. El Frente Amplio, los independientes no neutrales, el Partido Socialista, ahí está el corazón de los que van a aprobar la constitución. Todo lo demás, en realidad, tiene que llegar por el agregado de este grupo. Entonces, si había que darle a la lista del pueblo en su momento, hay que hacerlo, pero nunca tiene que ser él. Él nunca mete las manos, él nunca aparece disparando, siempre hay un tercero, y al contrario, es muy amigo de todos, es muy, muy amable, como Don Alto Velo era amigo de los Tataglia, los enemigos de los Corleones, claro. Y era amigo de los Corleones, a tal punto que era el padrino de Connie. Es decir, era realmente alguien muy cercano a la familia. Bueno, esa habilidad es una habilidad muy, muy importante en política. Giorgio Jackson la tiene y es un gran alto velo.
Entonces, segundo candidato, Giorgio Jackson para Alberto Mayor. Darío Quiroga, usted que está intratable el día de hoy.
No voten, todavía no voten. Momento.
Querida.
¡Pica, pi!
No me mire a mí, amigo. ¡Pica!
Esto es superior a ser gigante, ¿eh?
Oye, quiero señalar que mientras Alberto da su motivo, Mirko procedió a cenar, se está con una alergia y desde la sala sonía una llara, nada mejor que tirar este sonido. Ay, Dios. Vamos.
Ya.
Ah, ya vino la Chile. Vamos. ¿Quién es el candidato imparable?
Ya. Tan descontrolado en el Switch.
Ya. ¿Qué fue?
Nos vamos al cóctel, de verdad. No, por favor, no voten, porque tengo un candidato, pero que es de fierro.
A ver.
Don Alto Velo, la gracia que tiene es que efectivamente este personaje, lo ha señalado Mirko, lo ha señalado Alberto, que pareciera como que siempre está, es el juego, lo vemos 20 años. No, si ya me estoy retirando, no, por favor, hoy hagan ustedes la cosa. Y este, yo me salgo, son buenos candidatos, Atria, Giorgio, pero estar en ese mundo. A mí me gusta más llevarlo al mundo donde estaría Alto Velo políticamente. Y mi candidato es el ex ministro de Salud y futuro senador, siendo una de las, probablemente la o una de las principales mayorías nacionales a senador, el ex ministro Jaime Mañalich.
Jaime Mañalich.
Jaime Mañalich, reconozcámoslo. Se fue del Ministerio de Salud, se bancó los tracimos, Big Boss, ¿ah? Entre los amigos, Big Boss. Dijo, bueno, se salió de todo, después de alguna manera, nunca comprometió al gobierno, fue siempre muy digno en eso. Y de alguna manera entendió que había cumplido su ciclo, pagó el costo de ser ministro de Salud en el inicio de la pandemia, cuando hay que reconocerlo, nadie sabía muy bien a qué nos estábamos enfrentando. Pagó esos costos duros los primeros 3 meses defendiendo, después salió y dijo, y se asumió como retirado. Por eso, de hecho, siempre dijo, no, yo no estoy disponible para ninguna candidatura. Y ahí estuvo, al igual que Alto Velo, en el Padrino 3, comiendo sus alfajorcitos, haciéndose el rey de los hueones, para qué decirlo. Pero hay que recordar, y hay que darle mérito aquí a Alberto, que el Big Boss, entre otras cosas, se compró el libro Las 50 Leyes del Poder en el Padrino, de Alberto Mayol. Lo comentó en redes sociales, lo leyó y claramente aprendió del libro. También lo comentó en redes sociales y de hecho no me cabe ninguna duda que en este instante, lo puedo asegurar, Jaime Mañalich está viendo la red y está viendo los Padrino Awards porque no se lo pierde. Porque es un tipo inteligente que se ha hecho el hueón permanentemente, pero el último día, sin que nadie supiera, porque si supieran antes, lo habrían boicoteado, asume esta candidatura a senador por Santiago. Ojo, por Evópoli, el partido más cercano al centro, pero en realidad siendo el Big Boss, que es que le derrite, se le caen los churrines a la gente republicana, a la gente de la extrema derecha, por votar por Big Boss. Entonces él está en este amplio espectro, haciéndose el gil, haciéndose como que en realidad está retirado, cuando en rigor está en carrera y probablemente sea senador en el futuro y, por qué no, uno de los principales líderes de la derecha del próximo decenio.
Ahí tenemos tres candidatos entonces para el último premio de la noche, Don Altobelo. Los candidatos son Fernando Atria, George Jackson y Jaime Mañalich. ¿Cómo va la encuesta, señor director? Tun, 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 tun. Ahí está, epa, Jaime Mañalich va ganando. Oye, Darío hoy día está, pero está para jactarse el tío Darío. Fernando Atria con un 29%, es lo que yo veo ahí, ¿no? Jackson 18,6 y Atria con 29,4. Esos son los guarismos hasta el instante. Se nos acabó el programa y no vamos a poder hacer cabeza de caballo en esta oportunidad. Se la vamos a quedar debiendo, como las firmas del candidato. Se la vamos a quedar debiendo. Pero agradecemos y al que ustedes nos hayan acompañado, como siempre, en este retorno en gloria y majestad. Alberto, a la distancia, un gran abrazo. Me imagino que extrañando Chile en septiembre.
Pero yo tengo que decir la mía, porque sí, es muy importante.
Y nos sumamos.
¿Okay? Tengo que decir.
Y nos sumamos.
La cabeza de caballo, y hagámosla unánime, no hay problema. Sumamos el derecho.
No hay problema.
La cabeza de caballo es para... Es desde la red a Televisión Nacional.
¡Upa!
Televisión Nacional tuvo 20 años el documental más importante de la historia de Chile, que es La Batalla de Chile. Lo tuvo 20 años, lo compró para tenerlo 20 años guardado en un cajón. Y ahora la red va y dice, yo voy a hacer lo que TVN no hizo. Soy un canal más público que el canal del Estado. Y no tengo censura. Y va a mostrar entonces el documental. Una jugada brillante, una gran cabeza de caballo de un gran Vito Corleone.
Vito, nos sumamos, ¿ah? De verdad, felicitaciones.
Vito Guterrione,
gran jugada.
Bueno, aceptamos con humildad ese reconocimiento que nos dan ustedes, estimados amigos. Y con eso yo creo que sellamos un pacto para volver a hacer esta premiación tan especial que se llama el Padrino Awards.
Volvemos en diciembre.
No, tío, ¿qué le pasa? Es una vez al mes. El próximo mes ya deberíamos estar de nuevo con los Mircos Macari, los Daríos Quiroga, los Alberto Mayol y ustedes, por cierto, que a través de las redes sociales siempre nos comentan. Entonces, el ganador fue, definitivamente, Jaime Mañalich. Y Darío Quiroga se anota hoy día un hat-trick. La gran Colombia, ¿no?
Sí, la gran Messi. Quiroga Messi.
Tenido más categoría de día, probablemente la hacía toda.
Toda.
Mirando para atrás, el tío Darío. Aquí con nosotros esta noche. Muchas gracias, muchachos. Qué gusto tenerlos acá de vuelta en el estudio.
Chao.
Que nunca se dio una vez.
Chao.
¿Qué dice Gumba?
Cero posibilidades.
Muchas gracias a todos. Que tengan un excelente fin de semana. Mañana hay Políticamente Incorrecto. Nos encontramos el lunes. Ah, no, mañana no hay Políticamente Incorrecto.
No, pues,
la Batalla de Chile.
La Batalla de Chile, Patricio Guzmán. Pues,
22 horas la Batalla de Chile. Son tres documentales, viernes, sábado y domingo. No se lo pueden perder a través de las pantallas de la red. Y como diría un buen amigo, ¡pica, pica! ¡Chao!
¡Pica, pica! ¡Pica, pica!